Hola a todos, ¿qué tal estáis? Os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy estoy súper bien acompañado con Elena Barreto, que es la fundadora de la agencia Slowbooks, que ahora nos contará bien lo que es, y Ghostwriter es una de las personas que además ha abierto el mercado aquí en España. Además que la admiro un montón y me hace mucha, mucha ilusión tenerla por aquí. ¿Qué tal estás, Elena?
Ay, Carmelo, la admiración es mutua y me encanta estar aquí. Tenía ya muchas ganas de pasar por el podcast y bueno, muy contenta.
Nada. Para la gente que no lo sepa, cuenta que es un ghostwriter, porque yo creo que es un concepto que si copywriter es raro, el ghost todavía hay gente que no sabe lo que es realmente y le va a flipar a muchísimas personas que nos escuchen.
Un ghostwriter es la persona que cuando tú tienes ideas para crear un libro, lo escribe para que se haga realidad, básicamente. Trabajamos mucho con personas, pues yo personalmente y en la agencia trabajamos con empresarios, con políticos, con artistas que quieren ver su libro escrito, pero tampoco tienen el tiempo o la energía o las ganas de ponerse a aprender cómo escribir o incluso de escribirlo a ellos si ya saben escribir.
Qué guay. La verdad es que me parece súper interesante porque creo que escribir un libro es una cosa tremendamente complicada, que la gente no sabe lo que es y que si no hubiera una figura como la vuestra, habría muchas personas que tendrían mucho que contar, pero que no podrían hacerlo porque les faltaría la estructura, ¿no? O el conocimiento o la habilidad para contarlo bien realmente. Entonces, a mí me gustaría saber cómo llegas tú a todo esto, ¿no? A este mundo de decir, oye, voy a escribir. O voy a ayudar, o voy a acompañar a otras personas a escribir libros. ¿Cómo es todo el proceso para llegar hasta aquí?
Bueno, yo desde siempre que se me ha dado muy bien escribir, escribía cuentos de pequeña, mis propios libros, en libretas, luego aprendí a mecanografiar y ha sido siempre una pasión para mí. Y luego empecé con el copywriting, ya de mayor. Y la escritura persuasiva fue como entré por el mundo del email marketing y yo estaba haciendo diseño anteriormente y vendía el diseño a través de email y la gente me pedía que le enseñara a escribir emails, que le enseñara a
Fíjate.
escribir historias. Y ahí ya empecé a decir, bueno, esto ha sido algo que naturalmente se me ha dado bien siempre. Además, como que lo he practicado mucho, estaba practicando también mucho a nivel de copy. Y dije, bueno, vamos a empezar a abrir puertas por aquí también. Y en una página de freelancers, recuerdo que seguía a una mujer estadounidense que ya hacía ghostwriting, porque allí en Estados Unidos, esto ya como que para ellos es súper natural, todo este tema que tenemos con el ghostwriting, que allí incluso la gente tiene su ghostwriter de confianza y lo comparten y hablan de ello como muy naturalmente. Aquí en España pues todavía tenemos un poco ese secretismo pero
Como
allí
si se
es como
estuviera
muy
haciendo algo
natural.
malo, ¿no? Aquí en España, como que parece que si te lo ha escrito otra persona, como que si estuviera mal, y es justo lo contrario, es te apoyas en alguien y te puede ayudar a hacerlo mejor realmente para poder transmitirlo, igual que tienes un diseñador o tienes otro perfil, pues tienes también este.
Claro, o sea, nadie espera que una persona para hacer su web aprenda desde cero a diseñar su web, pues, pero sin embargo, para escribir un libro sí que esperamos que aprenda a escribir un libro y lo escriba, cuando realmente no tiene por qué, porque al final esa persona tiene una historia, tiene unas ideas. Yo trabajo mucho con métodos también, como personas que quieren plasmar su método en un libro, entonces todas esas ideas vienen de la persona. Y lo que hacemos es realmente como darle la forma para que esto sea agradable, sea divertido de leer, cumpla con los objetivos que una persona tiene al escribir un libro, que a lo mejor es entretener, a lo mejor es, pues eso, hacer una enseñanza.
Qué
Claro,
guay.
todo eso.
Oye, y claro, tú empiezas a hacer ghostwriting, empiezas a poco a hacerte un nombre, como decíamos antes, eres una de las personas que lo introduce aquí en España, y de pronto ahora te montas una agencia. ¿Cómo se da eso? ¿Cómo das el paso a decir, voy a ir un paso más allá, ¿no? Porque entiendo que, igual me equivoco, ¿no? Pero tú como ghostwriter, seguramente cuando estabas sola, estabas trabajando tranquila, bien, iba todo guay. Y dices, bueno, pues me voy a complicar mucho más la vida, ¿sabes? Voy a empezar a gestionar gente, a tal. ¿Por qué este paso? O sea, ¿qué sentías que te faltaba o qué querías conseguir con la agencia?
Buah, tuve una conversación porque con mi coach y que me puso vuelta arriba y fue como, joder, es que quiero que esto llegue a más gente. Además, porque tengo tanta demanda a este punto, yo como Elena Barreto, que llevaba un momento como que tenía que decirle no a mucha gente. Y dije, bueno, o sea, realmente puedo, o sea, para que estas personas también tengan su libro, porque me daba cuenta de que decían, sí, ya encontré a otra persona, pero realmente no lo hacían. O sea, las
Okay.
personas que me dijeron, ya lo buscaré, tal,
No ha salido
acababan
ese libro
diciendo,
nunca, ¿no?
sí,
Para
no ha
poder estar.
salido. Entonces era como, qué lástima, porque muchas veces en las llamadas, porque siempre hago un filtro, una valoración, al final esto es un servicio como que te metes mucho en la historia de la persona, entonces para mí es importante también para quién escribo. Entonces me contaban historias que era como, joder, es fascinante, se merece esta historia, tiene que ser contada. Y luego es una lástima que eso no llegue. Así que pues precisamente pues esto para llegar a más gente, para que más personas tengan la oportunidad de que su libro se publique.
¿Cuántos sois ahora en la agencia?
Ahora mismo somos, contando a mí, somos cuatro.
Oye, pues está súper bien, ¿eh? Que pare. Igual alguien piensa cuatro personas es poco, pero es una barbaridad tenerlo ahí. ¿Y cuántos libros, o sea, cuánto tardáis más o menos en trabajar un libro? Que entiendo que cambiar un poco entre persona y persona, pero más o menos. Conociéndote, seguro que eres hipermetódica y que tienes como unos tiempos ya pensados para cada proyecto. ¿Y cuántos libros podéis sacar al trimestre? Que no sé si es una buena medida.
Depende mucho de la persona,
Ok.
del autor, porque sí que gran parte de lo que hacemos y de lo que hace así más especial a esta agencia, porque hay mucho últimamente esto de tu libro en 30 días, en 40
Es que eso lo he
días.
visto yo muchas veces por ahí y conozco gente que está dentro de los procesos y la verdad deja bastante que desear en muchas ocasiones, que yo he visto por dentro cómo funcionan por curiosidad y siempre me ha parecido que se le estaba poniendo un parche a una persona que quería lanzar un libro, pero a la que no le importaba mucho el libro, que era más un producto que quería tener con su nombre y ya está, pero que el libro era, podía ser un libro, podía ser un post-it, ¿sabes? En algún momento.
Claro, o sea, para nosotros es un trabajo como de realmente vamos a un cliente que quiere algo más especial, algo más cuidado. Entonces, me has preguntado los tiempos, te
No,
voy
no
a
te
decir
preocupes, ¿eh?
cómo.
Si, no, si me dices no tengo ni puñetera idea porque cada caso es diferente, me vale como respuesta también, ¿eh?
Sí que tengo, porque lo tenemos sistematizado, pero para mí es importante esta parte, ¿no? El proceso con el cliente, por eso sí que depende mucho del cliente, de lo que quiere implicarse.
Ok.
Porque al final, si se quiere implicar más, a veces pues tarda un poquito más el libro, le
O sea,
seguimos todo
a
lo
más
que dice.
implicación, más tarda, ¿no? Por decirlo así. Pensaba que me ibas a decir justo lo contrario, que se ralentiza cuando se implica menos, tarda más en revisiones, etcétera. Entonces, no es cuando se lo toma muy en serio y quiere estar más formando parte del proceso, es cuanto más, bueno, pues eso, que participe y quieras que no, pues hay otro elemento en la ecuación.
Claro, ten en cuenta también que mis clientes suelen ser empresarios, suelen ser CEOs, que
Y tienen
tienen
cosas que
también
hacer, eso
familias.
es.
Entonces, si quieres mucha implicación, a lo mejor vas a poder implicarte una hora a la semana, pero
Okay.
sí que lo que hacemos es alargarlo, pero tranquilamente sabiendo que ese trabajo se va a hacer súper bien y con todo el cariño y el cuidado hacia el cliente. Para mí esto era súper importante, que esa implicación sea como realmente el cliente vio también el proceso de estar escribiendo el libro, que creo que es lo bonito. Yo lo he hecho desde el minuto cero en que empecé a escribir libros, incluir mucho a la persona. Claro, dentro de la capacidad que tenga esa persona de sus tiempos y sus procesos y lo que tenga que hacer en su vida.
Qué guay. Oye, no sé si.
Entonces,
Ay, perdona, que te he cortado, dale.
nada, ya está, era esto.
No, quería preguntar si se puede saber, si no me lo dices, si no pasa nada. ¿Cuánto es el precio que más o menos tiene? No sé si lo tenéis estandarizado o si se personaliza en función de temáticas, clientes, etcétera. ¿Cómo es esto más o menos? Estoy preguntando para que los que nos escuchen desde el absoluto desconocimiento, ¿eh? Yo soy aquí uno más que quiere saber.
Sí, pues sí, te lo digo sin ningún problema. En la agencia ahora mismo estamos barajando a partir de 6.500,
Ok.
de 6.500 euros.
Qué guay, pues me parece un curro muy guay, muy chulo, la verdad. Y una cosa que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, y yo esto lo hemos comentado alguna vez que nos hemos visto, es cómo, claro, cómo te haces valer en un mercado donde no enseñas el trabajo. Es decir, tú no vas diciendo, he escrito para Pepito y Fulanito, que esto en el mundo del copy también pasa, porque yo a mí, si no me dan permiso, no digo que he escrito nunca para nadie porque no me quiero meter en un follón. Pero a veces lo pregunto y si a la persona no le importa, incluso la persona lo dice. Pero es lo que decías antes. Es que alguien te escriba unos emails, se ve como algo normal. En cambio, que alguien te escriba un libro, es como que parece que pones una señal dentro de la cabeza de la persona y la van a señalar. Entonces, ¿cómo consigues que grandes empresarios y personas con renombre confíen en ti si no puedes enseñar, o en la agencia en este caso, si no puedes enseñar qué haces, cómo es esto, ¿no? Porque no tienes, claro, no tenemos ni prueba social, no tenemos, bueno, tienes la prueba social de gente que se ha formado contigo, tal y no sé qué, ahí sí que lo tienes, pero no tienes como escrito este y este, que a diferencia de eso hay, lo que decías antes, plataformas o empresas que dicen que los quieren 30 días, que sí tienen ahí como la galería de todo lo que han escrito muchas veces en esos 30 días.
La verdad, bueno, primero me has preguntado cómo consigo que otras personas confíen en mí y te diría que es yo confío en mí. Entonces, eso se proyecta al final al entrar en una llamada conmigo. Y luego, también muchos de mis clientes llegan porque de hecho se van pasando entre ellos
Qué
como el
guay.
contacto, como algo así muy, como que queda en
En
casa un poco.
confianza, ¿no? Entre ellos, yo, mírame, esta agencia tal, no sé qué, qué guay.
Sí. Y bueno, al final, cuando llega alguien que cada vez llega menos gente que no los conoce, es como llega ya como sabiendo que se va a hacer un buen trabajo, ¿no? Y desde esa confianza. Y cuando llega alguien que no, es esto, que yo soy capaz de transmitir de alguna forma que bueno, no la desconozco, ya te diré,
Bueno,
porque hay
claro,
una frase
porque
que
te
me
lo has
encanta,
currado.
que es las reglas de la energía son muchas más poderosas que las reglas del marketing. Y
Qué
cuando tú
guay.
conectas con alguien, es como que sabes que quieres trabajar con esa persona. Y no sé, yo diría que la mayor parte de las personas que trabajaron conmigo sin haber tenido esta referencia anterior ha sido por esto, ha sido por hablar, conectar y decir, guau, sí que quiero que escribas mi libro.
Qué
Y
pasada.
así.
O sea, yo lo que me di cuenta es que tú también has hecho un trabajo de desarrollo personal enorme para estar aquí, que ya me lo has contado también muchas veces por fuera, pero que tienes una. Que yo no sé si te lo decía a ti, pero se lo decía a alguien el otro día de que yo me pensaba que esto eran cosas que no eran importantes, ¿sabes? Como, va, tú tira para adelante y puedes con todo, pero cada vez me doy más cuenta que en nuestro mundo, en nuestro tal, el crecimiento personal, el entenderte, el evolucionar, el aprender sobre ti, sobre todo este tipo de cosillas, tiene un papel clave y que realmente el coco es la parte más importante de todo lo que estamos, de todo lo que estamos haciendo. Y me gusta mucho eso que cuentas, ¿no? Lo de las reglas de la energía que son más potentes que las del marketing, porque me parece una frase que es la realidad, realmente, que al final es lo que transmites, lo que proyectas, la conexión que generas con la gente y a partir de ahí que confíen en ti. Oye, si no confía, pues ya habrá el siguiente que confiará y ya está.
Totalmente. Además, el hecho de haber cuidado tanto mi propia energía, también pues poniendo ciertos límites, o sea, poner límites ha sido la magia, de no comparto nada que sea privado a otro cliente, me ha pasado alguna vez en plan de poner este límite y que fuera una pregunta trampa de la persona a ver si compartía algo y yo no,
Pero
no te voy a.
tiene sentido, o sea, porque al final, si tú sabes que te pueden, aunque yo estoy aquí contigo, que a mí no me parece para nada criticable, pero si tú sabes que te pueden marear, vamos a decir, pues quieres contar con alguien que sepas que no va a decir nada de nadie, porque si dicen de ti, de otro lo van a decir de ti, probablemente cuando te toque venderte ante otra persona.
Claro,
Qué guay.
claro.
Oye, y para
Entonces,
las personas. Ay, dale, dale caña.
que tenemos contratos de confidencialidad y de hecho sí que hay algunos clientes que nos han permitido, nos han firmado que no hay problema, que hablemos de ellos y que tal, pero la verdad que sí que muchas personas no quieren compartirlo y para mí es súper normal.
Totalmente respetable. Y si alguien nos está escuchando, quisiera como empezar a entender cómo escribir un libro, ¿no? ¿Cómo poder trabajarlo? ¿Hay para ti como en esta metodología que utilicéis, cuáles son, si se puede contar, cuáles son las bases, los pilares de cómo hacéis el trabajo para que la gente sepa cómo trabajáis?
Pues para mí hay una primera fase de tener en cuenta también yo escribo ensayo. Entonces no es lo mismo que escribir
Sí,
una novela.
que no lo hemos dicho, pero es eso, son libros de que no son ficción, son de no ficción para poder tenerlo, que esto es importante que la gente lo sepa.
De hecho, bueno, uno de los escritores que, con los que trabajo también escribe fantasía, pero aquí dentro de Slowbooks principalmente hacemos ensayos y son libros pues que al final lo que quieres es llevar a una persona de un punto A a un punto B, de enseñar algo, generar una transformación interna, que comprendan algún concepto, incluso pues vender una idea en libros, por ejemplo, de algún político, ha sido como más de, vale, vamos a ver qué ideas queremos aquí en este libro, como que la persona entienda o descubra, tal, ¿no? Entonces, para mí ese primer punto es generar esto. Antes
Qué
de
guay.
ponernos a escribir, crear que ese es el viaje que quieres que la persona que lea el libro viva al leerlo. Porque al final es una transformación leer un libro. Sí, está bien escrito, claro.
Qué guay, me parece muy mucho porque al final es como si estuvieras vendiendo un producto realmente, ¿no? Este libro está pensado para llevarte del punto A al punto B, como dices, y te hago con el título una promesa de lo que vas a conseguir. Y me gusta mucho porque, claro, no es vamos a escribir un libro por escribir un libro, sino qué quieres conseguir con el libro, cuál es el objetivo. Entiendo que también habláis de si tiene algo de parte empresarial, lo que hemos dicho, pues que qué parte estratégica juega en todo esto. Entonces me parece súper interesante, la verdad, para poder hacerlo. Y es que creo que para muchas personas que entraron en el copy porque les gustaba mucho escribir y entraron con la promesa de vivir de escribir y tal, y de pronto se encontraron en un mundo que no es lo que puede parecer a simple vista y te tiene que gustar esto para poder estar aquí. Pero hay mucha gente a la que no le gusta y que se va quedando por el camino por eso. Creo que es una salida súper interesante realmente para cualquier persona que quiera intentarlo. Y al final, seguramente tú has estado en un momento que era tremendamente complicado porque has tenido que ir abriendo camino, pero todo ese camino que tú has abierto para otras personas que llegan después o lo que dices, ¿no? Que alguien que ya le han contado, que alguien le escribió el libro, una agencia, tal, no sé qué, esa persona que igual antes ni se lo planteaba, ahora va a estar mucho más abierta a planteárselo, por lo menos. Entonces, creo que tiene mucho sentido para muchas personas hacerlo. Y tú y yo tenemos alguna persona en común que te escuchó una vez y dijo, yo quiero hacer eso y se ha formado contigo y todo.
Sí.
Qué guay.
Efectivamente. De hecho, me alegra un montón ver que cada vez hay más escritores que realmente se animan a hacer esto, a seguir abriendo y a seguir cambiando la mentalidad que hay al respecto de la profesión pues, en España. Que es, en Latinoamérica todavía hay un poquito también, pero aquí en España diría que más de
Qué guay.
esta, como este estigma de alguna forma.
Sí, pero yo creo que es eso, que al final, es que yo tengo la sensación de que muchas veces a los libros se les toma como algo diferente cuando realmente no lo es. O sea, yo creo que hay que pensar de manera racional, ¿no? Vamos a ir a un caso al azar, ¿no? Pero imagínate que un neurocirujano puede ser muy bueno operando y puede tener un conocimiento súper bueno, pero no tiene por qué saber escribir, ni tener el tiempo, ni tener las ganas de aprender, ni. Y a lo mejor puede dedicarle todo el tiempo que quiera, pero realmente no tiene la capacidad para hacerlo porque es muy bueno. Todos somos buenos en unas cosas y muy malos en otras al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que si esa persona quiere transmitir su conocimiento, se quede sin hacerlo. ¿Por qué vale que esa persona pueda, nos parece normal que pueda ir un guionista, un cámara y un editor a que le graben vídeo, pero nos parece raro que pueda ir una persona a ayudarle a escribirlo, incluso escribir a otra persona? Pero claro, tú cuando coges escribiste la agencia para alguien, no es que vosotros lo escribáis, cogéis toda la información de esa persona, la trabajáis y tal, pero la información y el valor viene de la otra persona. Entonces creo que simplemente es estigmas que hay ahí que con el tiempo caerán. También te digo que yo convivo con una persona que escribe para mucha gente en fantasmas, pero ficción, ¿sabes? Entonces para mí es lo más normal del mundo y es un poco lo mismo eso, oye, esta persona y veo cómo es el funcionamiento. No es que ella se saque la idea de la cabeza, sino la persona tiene una historia en la cabeza, tal, pero no sabe cómo escribirla y se lo pasa en este caso a mi chica Laura para hacerlo. Y yo he visto ahí un mercado tremendo y la naturalidad con la que se hace de puertas para adentro, pero que no se puede decir tampoco de puertas para afuera en ningún momento. Y es como, bueno, pero sí, no sé, es como muy, muy extraño, ¿no? Y el otro día yo, a mí no leo mucho, pero de vez en cuando me gusta coger cómics y tal por hojear cosas diferentes y pone muy claro quién ha hecho el guión, quién ha hecho las viñetas, quién ha hecho tal. Y es como, coño, han compartido el trabajo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero aquí, por lo que sea, todavía seguimos pensando que está mal. No sé si es la palabra, pero yo creo que con el tiempo irá pasando de alguna forma y se valorará. Falta que alguien lo de siempre, que alguien que tenga peso, pues lo ponga en valor, no, no como algo malo, sino como algo bueno y ya está, ¿sabes?
Totalmente. Y cada vez está sucediendo más. Y la verdad que yo he notado un cambio en estos últimos años que he estado en el sector en cuanto a la apertura. Y me parece que estamos haciendo un gran trabajo aquí también, como generando esta conciencia.
Qué guay. Tú has cambiado, me estabas comentando antes fuera de cámara que en el último año tu vida y tu manera profesional ha cambiado mucho en todo. Entonces yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los siguientes objetivos que tiene Elena de aquí a un año, 2 años? No te voy a preguntar 5 porque igual es ya demasiado, ¿sabes? Pero porque hay una cosa que me has dicho antes que me ha gustado mucho, que es, ya no es una cuestión de trabajo, es una cuestión de visión, ¿no? Y hacia dónde te quiere llevar esa visión. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, creo que podríamos empezar con la visión y para mí está relacionada con poner en valor la escritura. Y creo que muchos escritores hemos, y aquí ya me pongo un poquito profunda,
Bien.
como que hemos vivido con este tema de no se puede vivir de escribir, como una desvalorización de un talento que tenemos muchos de manera casi natural y que parece como que es, no, no es, no tiene valor, por así decirlo.
Que es algo
Y
romántico y que te tienes que conformar con eso, con que sea, mira, por añadir, yo vengo del mundo literario realmente y yo estaba por ahí. De hecho, tengo una novela publicada por ahí y tal. Y yo me acuerdo que una cosa que me tocaba mucho las narices de conversaciones con otras personas era que decían, yo tengo un trabajo vocacional y otro trabajo alimenticio, creo que lo llamaban de alguna manera, ¿no? Como para. Y a mí eso siempre me parecía diciendo, es que ni siquiera tú te crees que, o sea, ni siquiera tú le estás dando valor a lo tuyo como para poder vivir de ello. Entonces, ¿cómo va a ser, ¿no? Es imposible.
totalmente. Yo desde el inicio tenía claro que si me dedicaba a escribir, tenía que ser mi trabajo. O sea, mi trabajo y no solo eso, sino como que. Y aquí entra el tema del dinero, que es una maravilla. O sea, estoy fascinada, sobre todo con el tema de la abundancia. Esto lo trato muchísimo en los emails diarios que escribo.
Está muy
Y
guay,
cómo.
dejaremos la lista abajo para que os apuntéis.
Sí. En cómo, pues. La abundancia al final, el dinero, lo que está relacionado con la vida, con cómo vivimos. Si al final estamos apartando nuestra pasión, lo que nos encanta hacer, del dinero, de la vida, lo estamos apartando de la vida también. Y yo tenía claro que quería quería las dos juntas. Y de alguna forma, cuando tienes este tipo de deseos, de aspiraciones, van apareciendo las maneras. Yo no sabía cómo, pero fueron apareciendo las señales, fueron apareciendo las personas, fueron apareciendo los clientes, fueron apareciendo las oportunidades. Y una y otra vez veo pruebas de que sigue siendo así, ¿no? De que cuando realmente confías y te abres a esto, y esta visión está relacionada mucho con esto, ¿no? Con este valor de la escritura y que así ha estado dentro de mí todo el tiempo. Entonces. Para mí esto de, además, poder tener otros escritores a mi cargo, poder enseñar a otros, es una fantasía. O
Qué
sea, es
guay.
como, además de pasar de generar eso en mí, puedo generarlo en otros.
¿Y hay alguna parte de Elena que eche de menos la parte de ficción, que esa con la que empezó, o ya se ha convertido a esta parte empresarial, por decirlo de alguna manera? Que puede sonar como si lo estuviera diciendo como algo negativo, pero todo lo contrario, es como algo, otro camino, ¿sabes? Simplemente.
Ay, Carmen, ¿sabes cuando dice lo de la realidad supera la ficción? Pues
Igual,
muchas
¿no?
veces. Sí, porque para muchas personas que escribo es como, wow, tienen historias tan fascinantes que dices, no echo de menos, yo qué sé, que aparezcan dragones, porque
Hay
suele
cosas
ser como.
más chulas en la vida real, ¿no? Qué guay.
Sí.
Pues me gusta mucho. De hecho, yo creo que estás haciendo un trabajo tremendo porque al final es que es eso, estás poniendo más en valor la escritura, que creo que todos los que estamos en este sector de alguna manera lo intentamos también. De hecho, a mí me enfada mucho cuando de pronto veo a alguien que vende formaciones o lo que sea decir, ah, que esto es muy fácil, que en poco tiempo lo tienes dominado, qué tal. A mí eso me molesta mucho personalmente, porque, ojo, lo que estás haciendo es quitar valor a lo que hacemos todos realmente. Y ya es bastante difícil poner en valor algo que se hace, se me entiende lo que voy a decir, abriendo un Google Docs y escribiendo, que no hay ninguna herramienta, por decirlo así, de corte, como no sé, si eres diseñador un Photoshop o si eres programador el código, ¿no? Aquí es documento en blanco y letras, que prácticamente todo el mundo lo ha usado al menos una vez en la vida. Entonces, creo que ya es difícil poner en valor lo que hacemos como para encima contar que es algo sencillo. Y tú lo estás diciendo antes, el motivo por el que la agencia y tu trabajo funciona es por toda la metodología, por toda la sistematización que se ha hecho durante mucho tiempo para ofrecer el mejor resultado posible. Y ahí es donde está la diferenciación y el valor del trabajo que hacéis. No en simplemente me pongo a escribir y mira qué bien escribo, sino en toda la parte anterior. De hecho, estoy convencido de que con ese sistema y esas metodologías, una persona que a lo mejor no tenga la experiencia que tienes tú escribiendo libros y que tenga conocimiento de escritura, evidentemente esté formada por ti, tiene capacidad para escribir un libro buenísimo también sin ningún tipo de problema, porque tiene un mapa que puede seguir y ahí está el factor diferencial.
Y diría más incluso, porque aquí está el tema de la inteligencia artificial, que se nos ha quedado un poco fuera de la mesa,
Sácalo,
pero
sin
que
problema.
sigue siendo algo que cada vez está y está como más grande en el tema de la escritura, porque has dicho cualquiera lo puede hacer, y, ¿no? Y además ahora está incluso la inteligencia artificial lo puede hacer, incluso ChatGPT, y yo trabajo con ChatGPT mucho.
Bien. Lo tengo
Yo
abierto aquí al lado, en otra pestaña, sin aquí al lado de ti, ¿sabes? En la otra pantalla.
Es mi compañero de escritura, pero es que ahora mismo, o sea, es como cuando apareció la máquina de escribir, el que quiso seguir escribiendo con la pluma, pues escribía más lento.
Eso
Y
es un
al final,
asistente.
lo que yo decía esto de aprender a escribir, cuando tú sabes lo que estás haciendo, lo que estás escribiendo, porque me han llegado muchos libros escritos con ChatGPT, se vende de lejos, pero esto. Porque la persona no sabe escribir. O sea, esto es lo que habría conseguido ella, igual o incluso peor o mejor, no sé, sin ayuda de la inteligencia artificial.
Eso es.
Al final, pues, es conseguir los resultados hasta la capacidad que tú tengas de conseguir resultados por ti mismo, porque al final la inteligencia artificial no está generando una. Entonces, para mí es súper importante el que, primero, que todas las personas que trabajan conmigo que tengan esta visión también de generar libros, para mí que tengan alma. Para mí que sí, nos apoyamos dentro de herramientas, pero también que esté bien escrito, que esté bien hecho el trabajo, que toque las emociones de los seres humanos. Y segundo punto también, y volvemos a la parte emocional, el trabajo con el autor. El trabajo de cuidado, de conexión, que eso al final no lo puede hacer una máquina.
Eso es. Yo soy muy partidario también de la inteligencia artificial y creo que es un potenciador de lo que eres. Es decir, para una persona que sepa hacer muy bien su trabajo, le va a ayudar a ser todavía mejor, pero para una persona que no tenga ni idea, va a seguir saliendo un resultado mediocre. O sea, ni siquiera si mediocre, malo en general, pero porque al final, yo siempre cuento la anécdota de cuando estaba en la universidad, tenía un compañero que era, yo estudié Derecho ya, que era inteligente, no, lo siguiente. De hecho, no sé si sabrá sacar ya la plaza, pero estaba opositando para juez en su momento. Entonces, las asignaturas de derecho se le daban súper bien, pero las de administración de empresas se le daban muy mal. Y hubo una asignatura que teníamos que hacer algo con Excel o algo así. Y él hacía así, pam, 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 todo algo así. Y me acuerdo que salió, pulsó intro y ponía error. Y dijo, anda, mira, en la máquina que no es tan lista como se piensa. Y dije, no, una máquina no es ni lista ni tonta. Una máquina lo que es una herramienta que depende de cómo lo utilices tú. Pues con la IA pasa lo mismo. Yo sé que puedo sacar buenas cosas del chat porque sé que le tengo que pedir, sé identificar si algo es bueno o malo, sé darle la información para tal, y aún así, cuando me lo dé, para mí eso es como un borrador donde a partir de ahí voy a trabajar realmente, ¿no? Pero hay gente que sigue pensando que le pones, escríbeme un email sobre no sé qué, que con eso vale. Y no va a valer ahora y probablemente no valga nunca, porque al final a ti no te contratan por escribir bien, sino te contratan por todos los sistemas para escribir ese libro y para poder hacerlo y ser hacia donde quieres llegar. A mí no me contratan tampoco por escribir más o menos bonito, sino por tener una manera de trabajar, unos sistemas, entender cómo romper objeciones, cómo trabajar una estrategia, etcétera. Entonces, eso la herramienta no lo va a hacer. Y yo no sé si en 5 años escribiremos nosotros o lo hará todo el chat. Y no sé si se llamará copywriter o se llamará estratega de ventas, ¿sabes? Y no me importa, lo que sé es que el cliente que no tiene tiempo para escribir los emails ahora tampoco los va a hacer con el chat GPT, porque es absurdo, porque es que le va a tener que dedicar el mismo tiempo para hacerlo, si quiere hacerlo bien, si quiere poner un parche rápido, evidentemente lo va a poder hacer, pero es que esa persona tampoco iba a ser mi cliente nunca realmente. Y si era mi cliente, iba a ser un cliente malo, que no valoraba el trabajo, etcétera. Entonces, a mí me gusta mucho. Yo trabajo con un montón de IAs todo el día. Me flipan. Estoy como constantemente intentando aprender más. Y creo que es muy potente para quien sepa usarlas. Y creo que va a marcar mucho la diferencia para las personas que sí que sepan utilizarlas y que se tomen la molestia de querer aprender.
Total.
Oye, no te quiero quitar mucho más tiempo, entonces me gustaría preguntarte dónde te pueden encontrar y luego una última pregunta para cerrar.
Dale. Ahora mismo me pueden encontrar a mí personalmente en mi página, elenabarreto.com, y en la agencia slowbooks.es, de como
Ex.
de España. Ex.
Es, lo pondré en las
Porque
notas del programa y siempre me gusta preguntar cuando hago una charla, una entrevista con alguien es, ¿qué hace el invitado en su tiempo libre, no? Porque parece que nos dedicamos 24/7 a trabajar, pero me gusta mucho reclamar el punto de tanto en tanto también somos personas, ¿no? Entonces, ¿qué haces tú cuando no estás trabajando?
wow, un montón de cosas. Me lo disfruto un montón. A ver,
Quería decir.
hago mucho ejercicio, mucho deporte, me gusta mucho moverme. Yo tengo TDAH, entonces
¿Vale?
me viene súper bien el movimiento. Me gusta mucho pues pasear por la montaña, viajar, me flipa. Salir bueno, me encanta hacerme brunch con mis amigas. Es
Qué
una de
guay.
mis. Una de mis, de hecho, esta mañana lo he hecho con una de ellas y es como una de mis cosas favoritas que hacer en el mundo. Hago mucha meditación y me
¿Vale?
flipa la hipnosis, la autohipnosis, y hago muchas cosas de estas así de autohipnosis, de transformación personal. Me gusta mucho ir de retiro,
Qué guay. Son un montón
estudiar
de cosas.
mogollón. Leer mogollón, la sistémica me flipa también. Ahora estoy enfrascadísima con los árboles genealógicos. Bueno, eso, con los árboles
Pasado.
familiares. Entonces, bueno, me divierte mucho todas estas cosas y seguir, sí, aprendiendo siempre.
Pues qué guay. Pues oye, no te quiero quitar mucho más tiempo y te quería dar las gracias por venirte, que además hemos grabado a la hora de comer, ¿sabes? Y que tendrás hambre, no sé si has comido todavía, pero tendrás hambre por ahí. Y de verdad, yo lo que te he dicho antes, te admiro un montón por lo que haces, por lo que significas para el sector. Me gusta que haya gente con tantas ganas de hacer las cosas bien, que no es tan común como parece, y con esa capacidad de reinventarse, de volver para adelante, de luchar. Así que mil gracias por venirte, Elena.
Y a ti, Carmelo. Me encanta haber estado aquí.
Pues nada, oye, a los que lo
Pues
estéis escuchando, y dejaremos todos los enlaces en las notas del programa para que lo podáis ver. Que habréis visto que ha habido un parón en los podcasts y ha sido porque la web no iba, entonces no hemos podido subirlo hasta que ahora que se ha arreglado, que lo arreglaron anoche, así que ya volvemos a darle caña. Y nada, que lo de siempre, que me gusta, suscribíos, comentarios, ese tipo de cosillas, y que nos vemos muy pronto. Chao, amigos. Pararlo por aquí. A ver, que me están saliendo notificaciones por todos lados ahora y se me han puesto encima de la grabación. Vale, aquí.